Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todo está en contra del padre de familia y, como consecuencia, contra la misma familia, contra la vida de familia. Charles Peggy.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Muy buenas tardes, Elise Rivet pronto se dio cuenta que su vida tenía que estar dedicada a los demás. En 1912 ingresa en el convento de Notre Dame de la Compasión y poco tiempo después se convertía en la hermana María Isabel de la Eucaristía. Trabajó con los huérfanos y desamparados en la ciudad de Lyon. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y no lo dudó. Su convento se convirtió entonces en refugio de niños y mujeres judías, además de convertirse en almacén secreto de armas y de ofrecer ayuda a la resistencia. La denunciaron. Fue detenida y trasladada a un campo de concentración. Allí fue despojada de su hábito y sufrió la miseria y el dolor. Su presencia en el campo de concentración fue providencial. Con su fe y oración ofreció consuelo espiritual a las mujeres reclusas. El día 30 de marzo de 1945, en pleno Viernes Santo, la hermana María Isabel de la Eucaristía decidió dar un paso más. Una madre de familia iba a ser trasladada a la cámara de gas. Para protegerla, se ofreció voluntaria. Se colocó en su lugar y le salvó la vida. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal,
Evangelio
tardes
de mañana?
Pues mira, mañana tenemos el momento en el cual Juan dice que ve a Cristo, que viene hacia él cuando va a ser bautizado. Es el pasaje según San Juan, en el cual el propio Bautista dice: he contemplado al Espíritu que baja como una paloma, y este es de quien yo dije: tras de mí viene alguien que existía antes que yo. ¿Qué hace Juan? Es como un diario. Yo siempre digo, ¿qué hacemos en nuestra vida muchas veces? Pues un diario bien escrito, vamos rememorando las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? Pues que hagamos un diario donde escribamos nuestra fe como testimonio, escribamos páginas bonitas también a lo largo de todo este año, donde mostremos que podemos hacer el bien, que es posible y qué es lo que hay que hacer a los demás. Es como un diario.
Vamos a ver si lo hacemos. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Es un drama lo que viven los cristianos en Tierra Santa, en Cisjordania. Belén son lugares donde los cristianos viven como pueden. No se van, pues porque es la tierra de Jesús, pero tienen mucho miedo. Es lógico. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La coordinadora de las conferencias episcopales para la Iglesia en Tierra Santa ha visitado esta semana la zona con Monseñor Vives, obispo de Urgel, como representante español. Los obispos, que esta vez han visitado a las familias cristianas de Gaza, explican que éstas se han acostumbrado a vivir en la precariedad centradas en la supervivencia diaria y cuyas aspiraciones se han reducido a lo esencial, como tener acceso a electricidad y al agua potable. Los obispos han visitado parroquias, familias, centros asistenciales, congregaciones de religiosos y religiosas para interesarse por su labor y para mostrarles su apoyo. En este intercambio de experiencias, las familias les han transmitido que tienen miedo a que no se solucione el conflicto permanente en el que vive la franja, que este se cronifique y terminen cayendo en el olvido. Escuchamos a Monseñor Vives.
Les parece que se les olvida, que se han olvidado. Con tantos conflictos internacionales como hay, pues se olvida este enquistado conflicto de la franja de Gaza y de una solución para ellos que no sea tan opresora como la que están sufriendo.
Otro de los grandes problemas que reflejan los obispos es el del paro juvenil. Existe un 60% de paro en esta franja de edad de jóvenes. Ante este panorama, la visita de los prelados les ha dado esperanza. Aseguran que han encontrado una comunidad fervorosa de la que incluso puede que próximamente salga alguna vocación sacerdotal. Mientras tanto, los cristianos de Gaza solo esperan que la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán en la región no les convierta a ellos en un objetivo estratégico.
Bueno, han sido días intensos, con muchas visitas, muchas reflexiones y un importante mensaje final.
La coordinadora de los obispos de Tierra Santa asegura en su mensaje final tras la visita que han sido testigos de cómo el muro de separación está destruyendo cualquier posibilidad de que dos estados existan en paz. Alicia Vacas, misionera española en Tierra Santa, explica lo que supuso la construcción del muro en Betania, que afectó, por ejemplo, a un colegio.
Cuando se cerró, los niños que teníamos en la escuela eran todos del barrio de Betania, o casi todos, el 90% de la parte palestina, ¿no? Entonces, se creó muchísima dificultad porque no podían atravesar para venir. El primer año pusieron una especie de ventana y había que pasar a los niños en brazos, ¿no? Pasarles por la ventana que venían los soldados a abrir por la mañana y a mediodía para pasarles para un lado y para el otro.
En el mensaje, los obispos piden que se aplique el derecho internacional, que se reconozca el Estado de Palestina, que se atiendan las preocupaciones de seguridad de Israel y que se rechace el apoyo político o económico a los asentamientos. Feliz sábado a todos y nos escuchamos la semana que viene.
Feliz sábado y muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma, es sábado, día de audiencias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, me ha llamado la atención una de las audiencias, te lo puedes imaginar, con una delegación sí. De pescadores. ¿Qué les ha contado?
Pues fíjate, les ha animado a que no pierdan el valor de la sociedad, de la solidaridad y de la ayuda mutua, porque son virtudes, sin ninguna duda, Álvaro, de las que podemos aprender todos, porque la gente del mar realmente es una gente estupenda, ¿no? Bueno, pues ellos eran un grupo reducido de pescadores de una población situada en la costa del mar Adriático, y el Papa se los ha ganado al recordar las dificultades a las que se enfrentan con tanta frecuencia. Salen a faenar, lo sabemos, llueva o truene, afrontando sacrificios y peligros. Por eso es necesario, decía el Papa, que se apoyen sus derechos y aspiraciones legítimas. Francisco les ha recordado que en el Evangelio hay muchas alusiones al mundo del mar, que es cierto. Yo me he parado a intentar recordar algunas, y hay muchas, y además ellos se han reído muchísimo cuando el Papa les ha dicho que efectivamente los primeros discípulos de Jesús fueron sus colegas, ¿no? A quienes llamó a que lo siguieran justo cuando estaban echando las redes a la orilla del lago de Galilea. Y al despedirse el Papa ha aplaudido una iniciativa que están llevando a cabo estos pescadores, que es dedicar parte de su tiempo de forma voluntaria a la pesca del plástico, para así contribuir a limpiar sus costas. Y de momento, Álvaro, solo de momento, esto es todo por el Vaticano.
No lo digas
sin
muy
duda.
Alto. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Y bueno, y también de Roma nos llegaba hoy el nombramiento de Vicente Juan Segura como obispo auxiliar de Valencia. Natural de la localidad valenciana de Tabernes de Valdigna, fue ordenado sacerdote en 1981 y se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino y en Derecho Civil por la Universidad de Valencia. Al servicio de la diplomacia de la Santa Sede desde el año 1988, cuando concluyó sus estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, trabajó en las nunciaturas de Costa Rica, Marruecos o Mozambique y fue jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado de la Santa Sede hasta el año 2005, año en el que fue nombrado obispo de Ibiza. Ahora deja la diócesis isleña para volver a su tierra, Valencia. Nos mostraron una humanidad poco común, es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza hoy y termina el próximo sábado. Hablamos con Rafael Delgado, que es el delegado de Ecumenismo de Coria Cáceres. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Muy bien.
Bueno, una semana, la de este año, muy centrada en la hospitalidad, ¿no? Porque se pide ayudar a todos los que piden ayuda, a los emigrantes, pero también se pide ayudar a los países de origen, ¿no? Para que los cristianos no tengan que huir.
Sí, efectivamente. El lema de este año pues recoge cómo acogieron a San Pablo en la isla de Malta cuando, después de un naufragio, mientras iba camino de Roma como esclavo, como preso. Y por eso nos invitan a la acogida de todos aquellos que tienen alguna dificultad.
¿Qué actividades tendrá esta semana allí en Coria?
Bueno, pues tenemos una semana plagada de actividades porque desde que se inició la delegación por don Francisco Cerro, nuestro obispo y administrador apostólico, pues él nos ha inculcado siempre que la pasión de Cristo es pasión por la unidad. Así que todos los días tenemos alguna actividad en tres claves: la oración, el encuentro fraterno con hermanos de otras confesiones y también pues la formación de nuestros fieles.
Porque esta es una semana de oración muy especial, pero la unidad se pide siempre, ¿no? ¿Cómo es allí en Coria Cáceres la relación entre las distintas confesiones?
Bueno, pues procuramos tender la mano a todos los que pertenecen a otras confesiones y tener momentos de encuentro con ellos. Concretamente, esta tarde pues vamos a iniciar la semana con una celebración ecuménica en la que va a participar pues un pastor de la Iglesia Española, don Mariano Arellano, que antes nos va a dar una charla sobre el sentido de esta semana y del lema elegido.
Pues Rafael Delgado, delegado de Ecumenismo de Coria Cáceres, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, gracias a vosotros, Álvaro, un fuerte abrazo.
Y un fuerte abrazo.
Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El nacimiento de una gran nación.
Los jóvenes americanos como tú debéis luchar por la verdadera libertad.
Que conllevó grandes sufrimientos.
Arderéis en la hoguera junto a vuestra hija a la vista de todos.
Los pioneros de América, vistos desde el cine.
¡Fuego!
Un nuevo mundo.
Los indios eran libres hasta que llegaron los colonos.
Y la odisea de los pioneros.
Solo los británicos heredarán esta tierra.
El sábado a las 3 de la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿A dónde hemos llegado? Si tú me querías, ¿por qué estás llorando? Niebla que acaricia, luz de la penumbra. Estamos tan cerca, no más solos que nunca.
Quien se piense que crear y formar una familia es sencillo, que se quite la idea de la cabeza. Es apasionante, merece la pena, claro que sí. Pero no es nada fácil. Hay múltiples situaciones, crisis, por las que debe pasar una familia. La Iglesia lo sabe y por eso durante los últimos años está poniendo mucho empeño e interés en los centros de orientación familiar. Esta mañana se está celebrando el encuentro anual de formación para profesionales y voluntarios vinculados a los centros de orientación familiar. Martiño Rodríguez es uno de los organizadores del evento. Martiño, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es un centro de orientación familiar? ¿Cómo puede ayudar a las familias?
Pues un centro de orientación familiar es un servicio que la mayoría de las diócesis españolas tienen, que busca pues acompañar a las familias, primero ofreciendo formación, pues escuelas de padres o cursos, pero también siendo un lugar al que las familias pueden acudir pues si hay dificultades en la relación matrimonial o con los hijos, de todo tipo.
Bueno, hay muchos prejuicios, ¿no? Y todavía hay gente que piensa, bueno, pero ¿qué me van a enseñar los curas sobre la familia? A todos ellos, ¿qué les diría?
Bueno, que los centros de orientación familiar, pues en un 99% de los casos están llevados por laicos, es decir, por personas casadas, hay profesionales, orientadores familiares, y por tanto, pues probablemente los curas también nos puedan enseñar muchas cosas, pero que... A quien se van a encontrar cuando van a un centro de orientación familiar, casi con toda probabilidad será a una persona casada como ellos.
Bueno, por lo que se vive en el día a día en los centros de orientación familiar, ¿cuáles son los mayores problemas de la familia?
Bueno, pues la familia tiene muchos problemas. De hecho, yo creo que nunca se van a acabar los problemas de la familia porque la vida es complicada, ¿no? Lo valioso es cuando uno descubre por qué es ilusionante, por qué merece la pena pues pelear por la familia, formar una familia, cuidar a tus hijos, cuidar de la relación con tu marido, con tu mujer. Y Bueno, pues la casuística que recibimos en los COF pues es variadísima, ¿no? Hay que pensar que están en muchos lugares de España, hay diócesis o zonas pues de gente más joven, más mayor, ¿no? De manera que el listado pues me parece que sería enorme, ¿no? El tipo de problemas que podemos encontrar.
Cuando una familia llega al centro de orientación familiar con sus problemas, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo se les ayuda?
Pues depende del COF, pero alguien les acoge en un primer momento. Puede ser que sea una persona, bueno, pues que haga una pequeña entrevista inicial, incluso a veces es ya ese momento es por teléfono, saber un poco cuál es el motivo por el que ellos quieren acudir, y desde ahí, sea en persona o telefónicamente, pues se le deriva a algún profesional o colaborador del centro, pues el que mejor le pueda ayudar en esa dificultad concreta. Lo valioso también de los COF es que en muchos casos hay un equipo de personas que trabajan juntas, que colaboran, de manera que, bueno, pues en un momento pues a la familia es acompañada por alguien en un tema concreto, pero si luego se ve que necesitan apoyo de otra persona del centro, pues hay ahí un trabajo de equipo.
Bueno, la verdad es que ser padre en el siglo XXI es casi una heroicidad, ¿no? Horarios de trabajo demenciales, conciliación prácticamente ninguna, hay pocas ayudas. Ahora la ministra, por ejemplo, nos dice que los hijos no nos pertenecen. ¿Qué podemos hacer los padres?
Pues los padres tenemos que cuidar de nuestra propia familia y entender y formarnos y no asumir que que uno inicia su familia y todo va a suceder de forma automática, sin poner esfuerzo, sin formarse para entender lo que está en juego. Y es muy importante también, esto lo quiero decir, quizás es fundamental, pues no estar solo en esa tarea. Es decir, ninguna familia es una isla, ninguna familia es capaz de resolver todo ella sola. Debe rodearse de otras familias que la acompañen en ese proceso de crecer en ser familia y a veces también pues acudir a otras personas como puede ser las que acompañan, las que orientan en un centro de orientación familiar para lograrlo, porque solos no podemos.
Incluso para educar, ¿no? Porque, por ejemplo, en un centro de orientación familiar, en la Alcalá de Henares, veo que se habla de educar el amor humano. Me parece muy bonito porque ¿cómo se educa el amor? Hace falta también educar el amor.
Hace falta educar el amor y esa es la tarea más importante en la vida, porque la plenitud del ser humano, bueno, pues yo que soy psicólogo, pues tiene mucho que ver con la relación con otros y en qué medida conseguimos una comunión profunda, una vinculación profunda con otros, ¿no? Y normalmente esos otros son nuestra familia. Uh-huh. Y a eso se educa y a eso se aprende. Y a veces hay heridas, dificultades, y uno necesita pues que alguien le ayude a...
Además, estamos en una sociedad muy muy individualista, ¿no? En ese sentido. Y luego cuando el individuo se encuentra en la familia, a veces que surgen los problemas, cada uno tira por su lado.
Efectivamente. Tanto el individualismo, entender la persona y que la persona se construye ella sola, sin la relación con la comunidad, como el comunismo, es decir, entender que la persona no existe y el bien es el bien del Estado, el bien del grupo, sin mirar a la persona, en ninguna de esas dos cosas ayudan a la familia.
Pues Martiño Rodríguez, organizador de este encuentro anual de formación para profesionales y voluntarios vinculados a los centros de orientación familiar, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por vuestra labor, que ayudáis
gracias
a tantísimas familias.
Por darnos un espacio para darlo a conocer. Gracias, buen día. Spending all my nights, all my money going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind.
But when the morning comes, lo decíamos en la parte de actualidad, hoy comenzó la semana de oración por la unidad de los cristianos, una semana muy pero que muy especial. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Desde hoy hasta el próximo sábado, festividad de la conversión de San Pablo, celebramos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año con el lema "Nos mostraron una humanidad poco común", una frase tomada del capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, pasaje del Evangelio donde se narra la tempestad que sufrió la nave nave que llevaba San Pablo a Roma con algunos prisioneros y que acabaron socorridos en Malta por los nativos de la isla y por el personaje principal, Publio, que acogió en su propia casa a los náufragos. Por eso este año el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos han encargado los materiales para este octavario a las iglesias cristianas de Malta y del Gozo, como recuerdo de la fiesta del naufragio de San Pablo. El episodio representa el drama de la humanidad confrontada con el poder terrorífico de los elementos de la naturaleza y la capacidad de Pablo de levantarse. Son muchas, desde luego, las analogías con el momento actual, y es que muchas personas en estos días se enfrentan a los mismos miedos, emprendiendo viajes igualmente peligrosos para escapar de catástrofes naturales, de guerras o de la pobreza. También sus vidas están a merced de inmensas fuerzas, frías e indiferentes, no solo pertenecientes, es verdad, a la naturaleza, sino también políticas, económicas y humanas. Y esta indiferencia humana asume varias formas: la de aquellos que venden plazas a personas desesperadas en buques que no son aptos para navegar, la indiferencia de los que deciden no mandar esas naves de rescate, o también la de los que alejan de sus costas a pateras con migrantes. Como cristianos unidos que enfrentan la crisis migratoria, esta historia nos desafía. En estos días se nos invita a reflexionar sobre temas también como la reconciliación, la esperanza, la hospitalidad o la generosidad. Es hermosa y muy real, ¿eh?, la metáfora del mensaje de este año, porque para que la nave de la Iglesia no termine encallando contra los arrecifes de esa increencia y el rechazo de la proclamación misionera del Evangelio, es precisa nuestra reconciliación como cristianos. El ecumenismo es una de las prioridades del pontificado de Francisco, lo explica el Papa de forma sencilla y rotunda, tanto el carácter como los tiempos del camino ecuménico. Dice él que la unidad no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos o el producto de la diplomacia eclesiástica, sino que es un don del cielo, que no podemos ni podremos saber ni la forma ni los tiempos. Y por eso es tan importante la cooperación, el diálogo y la oración conjunta, como se pone de manifiesto cada año en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario, en la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de la borrasca y del pin parental. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escuchar. I was wrong and I just can't